RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Cruel.
Fernando nos brinda la generosidad de su punto de vista cada jueves aquí en RR Noticias. Bienvenido, ¿cómo estás?
Estimado Ángel, muy bien, gracias, muy contento de estar aquí contigo. Ya habíamos arrancado calentando motores antes de salir al aire.
O sea que por ahí te vas a ir.
Pues mira, antes de tocar el tema que estás tocando, bueno, me parece que hay uno interesante local y tiene que ver con esta diligencia judicial en el predio de la cuadrilla en Juriquilla. Y desde ayer que se veían las notas y se veía la ejecución de esta resolución judicial y el aparato, pues, de la fuerza pública para hacerla efectiva, estimado Ángel, uh-huh, y las reacciones que había, hubo algo que me llamó poderosamente la atención. Que hoy sea noticia la aplicación de la ley. Estamos tan acostumbrados a que no se aplique y a que se viole la ley en este país, que cuando hay la aplicación de la ley en un asunto sin duda controversial, pero finalmente la aplicación de la ley, nos sorprende a todos. Uh-huh. O sea, nos sorprende más esto que ver las camionetas rinoceronte blindadas en la carretera México-Guasave haciendo operativos del crimen, ¿cierto?, organizado, ¿no? Cuando realmente lo que estamos viendo en este caso en concreto en Querétaro es la ejecución de una sentencia judicial en la que el gobierno, bueno, pues por ley tiene que dar el apoyo de la fuerza pública y dependiendo las condiciones de la diligencia, pues se tiene que apoyar. O sea, no es una decisión del gobierno, uh-huh, hay una sentencia judicial que se tiene que ejecutar y lo que está haciendo el gobierno en cumplimiento de su obligación legal es facilitar a la fuerza pública para que se pueda ejecutar dicha resolución, uh-huh, judicial, uh-huh, que no tomó el gobernador, pero que está cumpliendo su obligación, claro, de hacer efectiva. Bueno, eso nos sorprende más que ver la impunidad del crimen organizado en México.
Tienes toda la razón, y justo sobre este tema se expresaba el gobernador, lo hemos escuchado hace unos minutos, él decía clarito esto, ¿no? Aquí en Querétaro la ley se aplica y las sentencias se acatan, porque como bien dices, pues es una resolución de un juez a nivel federal el que ordena que este predio en litigio durante décadas, llegaron ahí los primeros paracaidistas a finales de los 70s y estuvo durante más de 30 años ahí en conflicto. Pues un juez ya decidió y decidió que estas personas que estaban ahí estaban ocupando ese lugar de manera ilegal, ¿no?
Claro, y las sentencias judiciales, Ángel, para los actores del Poder Ejecutivo como el gobernador Mauricio Curi, no son ni siquiera opinables, son acatables.
Sí, es verdad. El problema si no entran en desacato y puede haber hasta conflicto ahí para ellos.
Sí, sí, pueden incluso ser separados del encargo por no cumplir con lo que se ordena en una sentencia judicial. Y el punto es ese, ¿no? O sea, ¿cómo nos sorprende la aplicación de la ley, ¿no? ¿En qué estado de descomposición, valga la redundancia, del Estado de Derecho nos encontramos?
Sí.
Que lo que sorprende hoy es que se aplique la ley.
Bien interesante esta disertación que haces, Fernando, porque sí, tanto nos hemos acostumbrado a que la gente se pase por encima de los marcos legales, que ahora cuando lo aplican, pues hay muchos que salen inclusive sorprendidos, ¿no?
Exacto, y hay entidades, Ángel, entidades de la República Mexicana, fijo, en la que la instrucción es no hay fuerza pública para desalojos.
¿Sí?
¿No? O sea, políticamente no nos vamos a conflictuar, políticamente no nos vamos a desgastar, políticamente no nos vamos a enfrentar a nadie, no vamos a desestabilizar, entre comillas, al Estado. Entonces, simple y sencillamente, no se da el apoyo de la fuerza pública para ninguna diligencia de desalojo. Oiga, pero es que la ley, la sentencia, la Constitución, háganle
aquí
como
no
quieran,
aquí no. Yo no me voy a enemistar ni a echarme esa bronca. Fíjate, quisiera también, ya que estamos conversando contigo, Fernando, y en este orden de la aplicación de la ley, hay algo que les molestó a algunas personas de lo ocurrido el viernes en la tarde en este bloqueo que se hizo de Avenida 5 de Febrero, en donde pues un grupo de 20, 25 personas decidieron bloquear esta vialidad en ambos sentidos. Durante más de 2 horas estuvo así, un enviado del gobierno estuvo intentando dialogar con ellos, pero pidiéndoles obviamente que desalojaran 5 de Febrero. Les reiteró la invitación, no lo hicieron en 2 ocasiones, francamente lo mandaron al demonio, y entonces, pues, ¿qué ocurrió? El uso de la fuerza pública para retirar a estas personas que, por cierto, estaban cometiendo un delito hasta de orden federal, como es justamente el interrumpir la fluidez en las vías de comunicación. Ahora, el tema es, volvemos a lo mismo, lo junto porque es exactamente lo mismo, es aplicar la ley. Si una persona está violando la ley, como lo es en este caso, bloqueo de una vía, pues ya lo hemos visto en otras partes del país, y yo cuando eso ha sucedido, aquí les he dicho, queridos amigos, hoy no puede ser posible que 20 personas pasen por encima del derecho de cientos o de acaso de miles de personas. Estos señores, con el ratito que estuvieron, se aventaron una fila kilométrica.
Claro, y ponen en riesgo la paz pública, Ángel. Mira, veíamos ayer escenas.
Pero la salud también, y lo que claro, tú te imagines, ¿no?
Escenas de algo similar en Nuevo León con motivo de la escasez del agua. El día de ayer, varios medios de comunicación dieron cuenta con imágenes en las que, ante la desesperación de no poder avanzar y llegar a su casa, descendieron de los vehículos, desde camiones de autotransporte público hasta particulares o vehículos de carga, etcétera. Tripulantes, y se agarraron a golpes con los manifestantes.
Obviamente.
Y aquí estamos en un dilema complejo de la ley, que es esa delgada línea entre el derecho a la libre manifestación de las ideas y el derecho de tránsito, ¿no? Y tenemos a la autoridad en medio. Uh-huh. Lo que pasó en la avenida 5 de febrero me parece interesante. Primero, porque es un tema muy politizado.
Sí, sí.
Es un tema donde hay actores ya usufructuando.
Es evidente que hay gente que está meciendo esa cuna, ¿no?
Exactamente, ¿no? Algunos personajes, se habla de personajes relevantes del ámbito académico, se habla de líderes sociales, obviamente está el gobierno también con la responsabilidad de que esto no se desborde, pero finalmente es un tema ya muy politizado en Querétaro, y eso le da un matiz particular, ¿no? Segundo, yo creo que la manera en la que se dieron los acontecimientos fue suficiente, o sea, se actuó conforme a los protocolos. A nadie nos gusta ver violencia, o a la mayoría de la gente no nos gusta ver violencia, sin embargo, a veces es necesaria para mantener el orden público.
Por supuesto.
Entonces, bueno, pues lo que vimos en algunos casos fue que retiraron a personas usando la fuerza.
Usó la fuerza.
Y parece que fue de manera razonable, que no hubo nadie lesionado, etcétera, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, bueno, pues hay quien sostiene que no se debe usar la fuerza en estos casos, ¿no? Y ahí entramos a un debate que generalmente se decanta dependiendo la causa política que se apoya. A lo que voy es que el debate jurídico termina cediendo ante la posición política. Uh-huh. Obviamente quienes están a favor de estos grupos dicen que fue un acto de violencia inadmisible, que se investigue, etcétera, ¿no? Y están del otro lado, sostienen pues que no, que en defensa de los derechos de los terceros se actuó conforme a la ley, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final es nuevamente la politización de los temas que acaba lastimando, lesionando a ciudadanos ajenos, en la mayoría de los casos,
ser
a estos debates,
¿sí?
¿No?
Tienes toda la razón. A mí, ya se los he platicado aquí, tuvimos la oportunidad de recorrer justamente esta vialidad mientras estaba llevándose a cabo este proceso, y tú podías ver pues la kilométrica fila que se hizo. Yo iba en el sentido, agraciadamente, pues uno de los conductores de las unidades móviles de la empresa encontró la manera de subirse a 5 de febrero por encima de donde estaba el bloqueo, y pudimos obviamente pues dar constancia de la kilométrica fila que llegó inclusive a conectarse, pues además en viernes y a la hora de la comida, hasta la Comer del estadio. De ese tamaño era la dimensión. Y entonces te pones a pensar en las microhistorias que están ahí alrededor. Y dices, pues no se vale que 20 personas, por los motivos que tú quieras, terminen impactando las vidas de miles de personas. La manifestación estuvo, expresaron su punto de vista, perfecto, pero ¿por qué no hacerlo sin afectar, claro, a miles de personas?
Y vamos a hacer una crítica al discurso oficial, porque después de esos acontecimientos llamó la atención que más de un funcionario estatal hizo un doble discurso muy curioso, sí, que me parece que no es válido, porque se decía, en Querétaro se respeta de manera irrestricta el derecho a la manifestación de las ideas, pero no vamos a permitir esta clase de acontecimientos. Bueno, pues es una o la otra, ¿eh? O sea, también se tiene que decantar. Yo creo que el no permitir excesos es sano, desde el punto de vista jurídico y democrático. Creo que actuó bien el gobierno del estado, pero pues que tampoco doblen las manos y no, pero estamos siempre aquí permitiendo, porque es volver a dar luz verde
pues sí,
a estos acontecimientos, es verdad, ¿no? Pues yo creo que Para eso están las leyes, Ángel, para eso tenemos un congreso local, para eso hay una autonomía de los estados, y en Querétaro no queremos mayoritariamente los ciudadanos que se den esa clase de bloqueos.
Estoy de acuerdo.
Pues que nuestros legisladores establezcan sanciones y faciliten,
que creen un marco autoridad legal para efectivamente que no se den este tipo de circunstancias que sí se han permitido en otras partes.
Exacto, que entramos ya a un tema complicado, sí, porque pues nuestra Constitución ya reconoce lo que se llama la convencionalidad. No todas las convenciones internacionales tienen el rango de norma constitucional, y hay convenciones internacionales, hay tratados internacionales de los que México es parte, que protegen el derecho irrestricto a la libre manifestación de las ideas. Entramos a un tema jurídico ya muy complejo.
Claro.
Sin embargo, pues ese es precisamente la tarea y el trabajo de los legisladores, ¿no? Regular la vida en sociedad del lugar, en este caso específico que es Querétaro, atendiendo a las necesidades y expectativas que tenemos los queretanos, ¿no?
Tienes toda la razón. Brevemente, el Alito Gate, ¿qué opinión te merece? Ángel,
mira, hay que reconocer que gobernar desgasta. Gobernar mal desgasta mucho.
Uy.
Y prolongarte gobernando desgasta muchísimo. La evolución del Partido Revolucionario Institucional está llegando ya a un momento en el que ese desgaste, ya además de evidente, es muy importante, ¿no?, para la vida institucional de este partido político. No negamos que el PRI tuvo aportaciones importantes a la vida democrática e institucional de México, que también cometió errores y abusos que le han costado en todos los sentidos. Sin embargo, Ángel, dejando de lado una valoración o hacer un juicio de valor respecto a las bondades o maldades del PRI, al final las instituciones son representadas por seres humanos y habría que juzgar a las personas, ¿no?
Es verdad.
La institución como tal. Pero bueno, más allá de eso, es natural el desgaste que ha sufrido el PRI. Hay quien dice que los 70 años del PRI pues fueron 12 del PAN, y ahora vamos a ver cuántos de Morena. ¿Por qué? Porque el mundo y la política, y México no es la excepción, van mucho más rápido que antes, ¿no? Y entonces pues estamos viendo que el PRI en 4 años perdió prácticamente 23 gobernaturas.
Pues por ahí,
22,
sí.
23, ¿no?
Sí, sí.
En 4 años, ¿no? Entonces, bueno, pues es evidente el desgaste. Yo creo que esto se parece un poco a lo que pasa cuando hay un partido de fútbol y el equipo pierde, ¿no? Y el delantero falla 5 jugadas. Uy. Y 2 penales, pero pues todo el mundo quiere que se vaya el director técnico, ¿no?
Claro, por supuesto.
Al final el que no mete los goles es el jugador, pero el que responde es el director técnico, ¿no? En este caso está pasando exactamente lo mismo. Yo creo que la presencia de tantos exdirigentes nacionales no refleja finalmente el sentir de la militancia. Son épocas y momentos diferentes. Uh-huh. Y no estoy defendiendo a Alito, creo que es una dirigencia muy cuestionable en muchos sentidos. Uh-huh. Sin embargo, también creo que el país es otro, lo comentábamos, Ángel.
Claro.
México es otro, la política mexicana es otra, uh-huh, la realidad del PRI, de la sociedad mexicana frente al PRI, es otra, totalmente distinta, y no se puede pretender encontrar un culpable en este desgaste histórico, que obedece además, en muchos casos, a excesos, a frivolidades,
claro,
a gobiernos insensibles, llamarlos gobiernos, que hoy pasan una factura que está llevando al PRI a convertirse finalmente pues ya en un satélite de otros partidos para ir a las elecciones, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? ¿Es fuerte? Pues sí lo es. Viene el Estado de México, que es, digamos, la última batalla, ¿no?
Así es.
Y quizá no lo digo con deseo, pero hay que ser honestos con el análisis, probablemente es el Waterloo del PRI, ¿no?
Qué complicado viene, y obviamente pues también será una prueba de fuego dificilísima para quienes estén, ya sea Alito o si permanece. Él dijo que se va a quedar hasta el 23, pues sí.
Y aquí el problema es que esto finalmente le pega a la línea de flotación de la alianza.
Sí.
Porque esta mala imagen va a hacer que al PRI le ofrezcan menos, o que no le quieran ofrecer.
Así es.
En la alianza. Y finalmente beneficia a Morena, porque en cualquier escenario tripartita, en cualquier elección, Morena no tiene absolutamente ningún problema para ganarla, ¿no? En términos de números, hoy no, porque estas son películas,
claro,
de un solo día. Habría que ver qué pasa el año que viene.
Fernando, siempre agradecidos con tu análisis de la actualidad nacional. Muy interesante todo lo que nos has platicado hoy. Nos encontramos dentro de 8 días.
Dios mediante, estimado Ángel. Al contrario, de veras, el placer es mío poder compartir contigo, con tu amplio y siempre inteligente auditorio. Agradecer a José Luis Rodríguez, mi amigo, a RR, esta oportunidad que me dan, que mucho agradezco y disfruto.
Esta es tu casa, Fernando, como siempre. Nosotros encantados.